Abrimos el santo libro de los jueces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de los jueces. Antes de entrar ya en el estudio del libro, voy a hacer una pregunta que ustedes van a contestarle equivocadamente. Eso yo lo asumo y lo sé. Pero precisamente, y ustedes la van a contestar bien, pero están mal. No, no está, lo van a contestar bien, porque eso es lo que todo el mundo contestaría, ¿no? Que todo el mundo contestaría, y yo mismo hace unos años eso mismo yo lo contestaría. Pero se lo voy a preguntar para que ustedes se le graben eso en la cabeza. ¿Quién es el personaje central del libro de Josué? De Josué. El libro de los jueces no lo pueden saber porque no hemos empezado el libro de los jueces. ¿Quién es el personaje principal del libro de Josué?
Moisés,
Dios, Josué, Moisés. Ninguno de los tres. El personaje principal del libro de Josué es la tierra de Israel. ¿Te dan cuenta lo por qué le quiero llegar a que? Porque todos nos equivocamos y pensamos Josué. Josué no es el personaje principal del libro de Josué. Es Dios. Dios no es todo el libro. El personaje central del libro de Josué es la tierra de Israel. Y ese va a seguir siendo el personaje principal del libro de los jueces, la tierra de Israel. Fíjate que Moisés no puede ser el personaje más importante porque ni siquiera entró en la época de Josué. O sea, todo esto se encamina a, tanto Josué como jueces se encamina a algo, la tierra, y no la tierra por la tierra, sino la tierra porque es el cumplimiento de la promesa de Dios. El pacto tenía un cumplimiento, el cumplimiento era la posesión de la tierra. Y los jueces no va a seguir hablando, en esta introducción no va a seguir hablando de la batalla por poseer ese personaje principal de Israel. Que no solo ha sido un personaje principal en la antigüedad, ha sido un personaje principal hasta ahora. ¿Cuál es la gran batalla de Israel en estos momentos? La tierra, la posesión de la tierra. Ven que sigue siendo un constante, es lo único que Dios les dio como identidad, como cumplimiento de la promesa. El libro de los jueces describe un periodo bien turbulento de la historia de Israel, que va entre la muerte de Josué, el conquistador de la tierra prometida, y la monarquía, que comienza con el rey Saúl, que vamos a ver que fue una total calamidad y que tiene una enseñanza para nosotros, rey Saúl, tremenda, de todo lo que uno no debe hacer, desafortunadamente. Pero este periodo cubre un periodo caótico. ¿Por qué un periodo caótico? No sabemos el por qué. Sabemos la causa. No había una cabeza en Israel. Moisés fue la cabeza designada por el Señor. Moisés murió e instituyó a Josué. Pero no sabemos por qué motivo, y como la Biblia no lo dice, no podemos ni especular, no sabemos por qué Josué no instituyó un sucesor. No sé si porque Josué se enfocó demasiado en la guerra por ganar el territorio. No sabemos si que Josué pensó que el sumo sacerdote podía ser el guía de la nación, pero ya vimos que desde que se termina el libro de Josué, el sumo sacerdote había un problema. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el tic-tic de la que había un problema? Como dijo María Marta, la tierra que tenía el sacerdote Finjas, que parece muy, pasa muy por arriba. Ah, Finjas enterró a su papá, el sumo sacerdote, en una finca que tenía. Eso le pasa, pero uno dice, doy la alarma, el sumo sacerdote con tierra. ¿Qué había dicho el Señor? Ustedes van a vivir del altar. Si ya el sumo sacerdote tenía tierra. Por alguien ahí mal pensado dijo que se la había robado. En ningún lugar dice que el sumo sacerdote se robó la tierra. A lo mejor se la regalaron, a lo mejor la compró. Pero el caso es que él no podía tener posesiones. Ya vemos que ya en el sumo sacerdocio había un problema. Entonces viene este periodo turbulento de la historia de Israel, que Israel ya llegó a la tierra, pero eso nos prueba que uno puede estar sólido en un lugar, pero si el lugar donde tú estás no tiene cabeza, como un pollo cuando lo has visto, bueno, ya nadie le retorce los cuellos a los pollos, pero en mi época en Cuba sí retorcían los cuellos. ¿Y se acuerda que hacía el pollo? Saltaba. ¿Por qué? Porque le faltaba la cabeza. Hoy en día, inclusive la iglesia sin una cabeza es una anarquía. Y por eso no, la cabeza de la iglesia es Cristo. Por supuesto que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero pobre Cristo como cabeza le echan culpa de 40 cosas, porque no se defiende. Y si la cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia protestante, pues andan como un pollo que le partieron el cuello, porque todas andan fajadas unas con otras. Tiene que haber una cabeza visible que mantenga el orden de la nación, como hoy en día nuestra, la iglesia, que es el pueblo de Dios, tiene la cabeza del Santo Padre, que es el que mantiene el orden de la iglesia. Como Estados Unidos tiene la cabeza, que es el presidente, que es la Corte Suprema, que vigila las leyes de la nación. Pero hubo un periodo que no, por alguna razón, no hubo cabeza en Israel. Y fue un periodo, vamos a ver, en los jueces, de tremenda turbulencia. ¿Qué sucedió en este periodo? El Señor fue levantando hombres que llamó, pero no como una guía estable de Israel. El Señor reaccionó levantando jueces en momentos de necesidades, diferentes jueces para diferentes necesidades, que eran los líderes de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre monarquía? Se recuerdan que yo le dije, y jueces. La diferencia es que la monarquía era hereditaria y los jueces no eran hereditarios. Esta persona, el Señor levantaba como juez, pero cuando terminaba su función como juez, ya, la familia se perdía en la casa de Israel, hasta que 20, 30 años después, el Señor venía a esta situación, el Señor levantaba otro juez. Ya Israel, desde que entra a la promesa de Dios, que uno puede entender que Israel entra a la promesa de Dios, entra a la tierra que Dios le prometió, Israel va a entrar en un periodo de tranquilidad, ya llegó a la tierra, ya llegó a la promesa, por lo cual caminó 40 años. Pues no. Yo diría que casi desde el primer momento que Israel entra en la tierra, cae el juicio de Dios sobre Israel. Y cuando decimos juicio de Dios, no decimos juicio en el sentido de castigo. Siempre que uno te pones en un pacto de Dios, desde el momento que te pones en el pacto de Dios, ¿te pones bajo qué? Bajo su juicio. Desde que tú te pones en un pacto de Dios, tú se pones bajo su juicio. No es juicio de sentencia de juez, es juicio que tú te pones, tú haces un pacto con Dios, entonces tú te pones bajo la disponibilidad de lo que tú pactaste con Dios, voluntariamente. Ahora tú tienes un camino. ¿Cuál es el camino que tú tienes? El pacto. Entonces estás bajo el juicio de Dios. Uno dice, bueno, Cristo, el Señor, ¿no puede ejercer misericordia? Claro que el Señor puede ejercer, el Señor es misericordia. Pero tenemos que, siempre se lo he dicho, tenemos que diferenciar entre misericordia y bobería. Son dos cosas totalmente diferentes. Ah, no, el Señor es todo misericordia, debo hacer lo que me da la gana, porque al final Él me va a... Cuando juicio cae, ya el juicio como sentencia cae sobre una nación que se ha puesto bajo el amparo de Dios o sobre una persona que se ha puesto bajo el amparo de Dios, ese juicio no es una acción de Dios, es una necesidad de Dios. Son dos cosas diferentes. Una acción, es decir, ah, este se portó mal, es una acción. Una necesidad es algo que se desprende naturalmente de una situación. Y ahora fíjate, ¿cuál es la obligación principal del bien? La función principal del bien es erradicar el mal. Si el bien no erradica el mal, deja de ser bien. ¿Ustedes entienden eso? Si el bien tolera el mal, deja de ser bien. O sea que es una necesidad del bien erradicar el mal. Luego, entonces Dios, que es todo bien, Él no puede permitir el mal si no es poniéndolo bajo juicio. No es que Dios no tenga misericordia, es que es una necesidad de su naturaleza. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Porque es un poco complicado. Si tú eres una persona buena y tú vives en tu casa y tu marido o tu mujer son ladrones y te llegan a la casa de cosas robadas y tú lo permites, ¿tú eres bueno? Tú no eres bueno. Dios no puede ser así. Dios no puede tolerar el mal siendo el todo bueno. Y ahí es cuando entra el juicio de Dios. Por eso una cosa es misericordia y una cosa es tontería. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que te da tiempo y tiempo y más tiempo y extra tiempo. A ver si tú cambias de forma de pensar. Pero cuando se acaba el tiempo de la misericordia de Dios, ¿qué cosa es lo que viene? Juicio, la justicia, el juicio de Dios. Y eso es lo que pasó con Israel. Pero todo esto que ha pasado con Israel, esto es lo mismo que está pasando con nuestra vida. Que le dije que más o menos el periodo de los jueces se ubica 1200 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, bastante tiempo antes del nacimiento de Jesús. Y Y sobre todo se viene a establecer cuando el gobierno del primer juez, del juez Otoniel, que ya lo vamos a ver. Hay jueces que tienen grandes. A mí el juez Gedeón me encanta. Ya veremos la historia de Gedeón. La historia del juez Gedeón es tremenda, todo lo que nos tiene que enseñar. Sobre todo los primeros capítulos nos da algunos rasgos de este trágico, de este periodo trágico. El primer rasgo es la fidelidad de Israel mientras vivió Josué y los ancianos que lo sobrevivieron, quienes fueron los testigos de los milagros del éxodo, de la peregrinación por el desierto, de la conquista, se mantuvo. Se mantuvo la fidelidad mientras vivieron ¿quién? Josué y los ancianos. También podemos asumir que Josué y los ancianos fallaron en algo. ¿En qué fallaron Josué y los ancianos? No le pasaron a su descendencia lo que ellos sentían por Dios. Claro, había algo muy importante, lo dijimos en la introducción antes que descansáramos la semana pasada, hay algo muy importante. La fidelidad de Josué y de los ancianos que vivieron la experiencia del desierto se basaba en una cosa, ellos fueron testigos, ¿se recuerdan de qué?
Del paso por el
agua, pero yo dije una palabra.
De la salida de Egipto.
No, ya no va a dar más chance porque no saben lo que van a decir. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Cuando tú eres testigo, cuando tú lo ves, cuando tú ves el poder de Dios y ves actuar el poder de Dios, tú te aseguras de que ese Dios que tú estás siguiendo es el Dios que tú debes seguir. Josué y los hombres que fueron con Josué vieron eso. Pero ¿qué pasó con la generación después de la tierra? No vieron pruebas del poder de Dios. Y pasando años, porque todos nosotros pensamos que en Israel todo el tiempo Dios estuvo interactuando con Israel. Y no es así. Pasaban 100 años, 200 años que Dios no hablaba en Israel ni daba ninguna manifestación. Pasaban muchos años, 300 años antes de Cristo, por lo menos 400 años antes de Cristo, ya el Señor no hablaba con signos a la casa de Israel. Y durante ese tiempo, ¿qué decía el pueblo? Ah, bueno, Baal y Adonai, a lo mejor todos son más o menos el mismo Dios. Como hoy en día, todas las religiones son buenas. Y voy a adorar a Adonai, pero por si acaso voy a tener la estatua de Baal metida por aquí, le pongo un vaso de agua por si acaso. Eso fue lo que le pasó a Israel. Por eso, el Santo Padre lo ha dicho continuamente a nosotros los cristianos que se aplica esto. Si tú quieres mantener tu fidelidad a Dios, tú tienes que ser testigo del poder de Dios. Una persona que no ha sido testigo del poder de Dios no puede alabar a Dios como alguien que sí lo ha sido. Yo no sé cuántos aquí han sido testigos del poder de Dios, pero yo he sido testigo del poder de Dios. Yo sé que el Dios que yo sirvo es un Dios poderoso en el cual puedo confiar. Pero ¿cuántos católicos hay que nunca han visto un milagro? Han sido delante de él, pero ¿qué lo ha comenzado? Es la casualidad, es Júpiter, la conjunción que tiene con Saturno, o porque acudimos a dioses extraños. Tú tienes que experimentar el poder de Dios en tu vida de alguna forma, el poder de los ángeles. Cuando tú ves el poder de Dios actuando, tú dices, wow, este Dios sí no es un cuento, este Dios está metido en el medio. Y eso fue un poco, yo creo, que lo que le sucedió a... Ellos fueron fieles mientras hubo gente que los guiaron, que eran testigos del poder de Dios. Y a veces, adivinando un poco, o tratando de investigar, digo, ¿no será eso muchas veces lo que nos pasa hoy en día? Que tenemos líderes que no son conscientes del poder de Dios y no guían bien al pueblo porque verdaderamente no conocen el poder de Dios. Conocen un Dios intelectual que le enseñaron en la escuela, en una clase, pero no han vivido el poder de Dios. Entonces, cuando ven el poder de Dios, ¿qué es lo que dicen? Ah, tú estás loco, tuviste una ilusión o tú te confundiste y fue una causa natural que tú no conoces que un día la van a descubrir. Somos una de las primeras características de nuestro Dios después del amor, es el poder. Es más, que Dios ama porque es poderoso. Segundo, es lo que está a consecuencia de lo que vimos ahora, el surgimiento de una nueva generación que no conocía a Dios. Los padres no pasaron a sus hijos el temor de Dios. Y eso mismo es lo que nos está pasando a nosotros hoy en día. La familia no estamos pasando, las nuevas generaciones. A mí no me enseñaron que había que arrodillarse delante del sagrario ningún catequista ni ninguna monja. A mí me lo enseñó mi abuela. Eso se pasaba de generación en generación. Yo, cuando echo por atrás mi mente, me acuerdo de la primera recuerdo que tengo de mi mamá, yo sentado en un sillón y enseñándome a rezar la Ave María. Hoy en día hemos perdido eso de pasarle a las nuevas generaciones la fe que nosotros hemos recibido, y eso fue lo que llevó a Israel ¿a qué? Al tumulto, al caos y al desorden. Si le suena a alguien conocido, es pura coincidencia. De todo esto, de dejar el poder de Dios, de dejar que las nuevas generaciones conocieron a Dios, que fue lo que vino sobre Israel, apostasía. Las nuevas generaciones se pusieron a hacer lo que desagradaba a Dios, se salieron del pacto de Dios, comenzaron a adorar dioses extraños, y comenzaron a adorar dioses extraños porque no siguieron, ¿te acuerdas lo que hablamos? ¿Qué fue lo que Dios fue constante en decirle a Israel? ¿Se acuerdan el Deuteronomio? Cuando llegues a la tierra que te doy, no dejes ningún dios ni imite las costumbres de la tierra. Porque precisamente las costumbres de esa tierra es lo que hicieron que perdieran la tierra. ¿Qué hizo Israel? Israel no exterminó los dioses. Los dejó. Dejó a los cananeos con sus dioses. Ah, pues si son buena gente, si el dios de los cananeos es lo más simpático. Total, si todos los dioses son buenos, dejó los diferentes pueblos con diferentes dioses. Y eso que hizo, llevó a mismo Israel a la idolatría, a un punto que vamos a ver después en los reyes, que metieron un ídolo de madera en el santo de los santos, que eso sí es muy serio para Israel. Donde estaba el pacto del arca, metieron un dios Baal. Producto de todo esto, ¿cuál fue la consecuencia sobre Israel? No pudo vencer a los enemigos. Ellos pensaron que ellos eran poderosos por sí mismos y no pudieron vencer a los enemigos. Se olvidaron de la batalla de Jai. Nadie les habló de la batalla de Jai. No recordaron la batalla de Jericó. ¿Se acuerdan? Y no se asusten que no voy a sacar la sombrilla otra vez. Pero ¿se acuerdan? Se salieron debajo de la sombrilla. Se salieron debajo de la protección de Dios y empezaron a perder batalla. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nos salimos debajo de la protección de Dios, empezamos a perder las batallas. Batalla tras batalla. El levantamiento de jueces de Israel que los liberaban una y otra vez de los opresores, en contraposición de la obstinación de Israel de no escuchar a los líderes que el Señor levantaba. Entonces, una batalla, el Señor levantaba líderes, los líderes le hablaban, y que así Israel no los oía. No los oían, perdían la batalla. Perdían la batalla, que así el Señor levantaba a otro líder. La respuesta de Israel, no lo oían. Volvían a perder la batalla. Y eso fue un ciclo hasta la destrucción de Israel en el año 70, la última destrucción de... Le dio el Señor tiempo, le dio 1,200 años. Más que eso para que cambiara. ¿Israel cambió? No, cada vez fue endureciéndose, como lo dice el profeta. Este pueblo tiene un corazón de piedra. Este pueblo no me sirve. Este libro de los jueces, del cual deriva el nombre de jueces, deriva de los hombres y mujeres, porque se recuerdan que tenemos una mujer jueza. ¿Se recuerda quién era la mujer jueza? Débora, la gran jueza y profetisa de Israel. Es una acción del Espíritu Santo que venía sobre los líderes de Israel. Acuérdense que el Espíritu Santo no... Después de la caída del pecado, el Espíritu Santo no convivía en el corazón del hombre. Los hombres, ¿qué cosa fue lo que perdieron? Eso sí se la saben. La gracia. Después del pecado, los hombres perdieron la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? El Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace semejante a Dios. Semejante a Dios. El hombre perdió la gracia. Entonces, no había Espíritu Santo en el hombre. El Espíritu Santo venía ocasionalmente, puntualmente, podemos decir, sobre momentos definitivos de la historia de Israel. Venía sobre los jueces, vino sobre Moisés, vino sobre Josué, vino sobre los profetas, pero no moraba en Israel. Venía, el Espíritu Santo no desciende permanentemente en el hombre hasta el día de Pentecostés, cuando baja por la gracia, se instala en el corazón de cada uno de los creyentes. Pero a los quienes levantaba a los jueces de Israel, los levantaba el Espíritu Santo. Podemos decir que los jueces fueron más o menos los predecesores de los patriarcas, con la diferencia que los patriarcas no llevaban al pueblo a combates ni ganaban batallas. Los profetas ganaban batallas espirituales. Los jueces ganaban batallas físicas. Y eso es hasta el día de hoy. desde que tú abandonas el pacto de Dios, ¿quién se levanta frente a ti? Los enemigos. Y créanlo o no, los enemigos, ¿tú sabes qué están haciendo? La voluntad de Dios. Parece contradictorio. Por eso, no ha habido sinvergüenza más grande sobre la tierra que Nabucodonosor. Y hay un momento que el Señor dice, mi siervo Nabucodonosor. Y fue un perfecto sinvergüenza. ¿Tú sabes por qué el Señor le dice en un momento, mi siervo? Porque hubo un momento que Nabucodonosor hizo la voluntad de Dios. ¿Cuándo Nabucodonosor hizo la voluntad de Dios? Cuando destruyó Jerusalén. Ahí Nabucodonosor estaba cumpliendo el juicio de Dios. Sin ni siquiera saberlo. Por eso lo vemos muchas veces, todos estos ataques que tenemos de la prensa y todo eso, digo, el Señor no lo ha mandado precisamente para que nosotros cambiemos la iglesia y los líderes de la iglesia. El Señor no lo ha mandado para que la iglesia se purifique y nos saquen toda la trapera sucia para que nos demos cuenta que tenemos cosas que tenemos que arreglar. Siempre que el pueblo de Dios entra en crisis, ¿qué se levanta frente a ellos? Los enemigos. ¿Qué es lo que mantiene los enemigos de la iglesia y del mundo y el anticristo? ¿Qué es lo que lo mantiene estancado? La autoridad de la iglesia. Y en este caso la autoridad de Israel. Pero esa autoridad no viene dada por per se. Esa autoridad de la iglesia de Israel viene dada por tu fidelidad al pacto de Dios. Cuando tú te vas alejando del pacto de Dios, los líderes principalmente de una nación, la misma nación se va alejando del pacto de Dios. Hay tres características comunes a todos los jueces. Todos los jueces tienen estas tres características. Primera, ellos fueron llamados por Dios. Nadie dijo, chicos, yo creo que yo con todo lo que sé puedo ser juez. Así que yo me doy el título de juez y me tiro una foto aquí con la toga y Gedeón, juez de Israel. No, muchas veces los jueces actuaron sin ellos querer ser jueces. Vamos a ver que Gedeón no sabía qué hacer para salirse de lo que Dios le mandaba. Probó a Dios de cuánta forma había. Muchas veces los jueces no querían ser jueces. Por eso muchas veces, y eso lo he dicho montones de veces, si la voluntad de Dios siempre coincide con la tuya, muy raro eso. Casi siempre la voluntad de Dios no coincide con la voluntad de uno. Uno de los signos que tú sabes que está haciendo la voluntad de Dios cuando algo tú no lo quieres hacer, sin embargo, algo te obliga y te lleva a hacerlo. Es una prueba de que tú no estás eligiendo el hecho, sino que Dios te está moviendo. O sea que primera característica, los jueces, todo común a todos, fueron llamados por Dios. Segundo, muy importante, cuando Dios los llamó, los dotó de poder para cumplir la tarea a la cual estaban llamados. O sea, Dios cuando llama, Dios capacita. Dios capacita. Dios nunca te va a llamar y no te va a capacitar. Si tú no estás capacitado, es que Dios no te ha llamado. Y ahí es donde yo muchas veces yo creo que entra el problema del clero en estos momentos en la iglesia. Porque después de los años 1960 se ha confundido en la iglesia vocación con profesión. Y son dos cosas totalmente diferentes. El mismo sábado yo fui a dar una charla de los jóvenes, que alguien que está aquí, que no voy a mirar para dónde está. Me invitó, después que me invitó se fue. Pero bueno, eso se lo tengo guardado para el día de juicio. Después que me hizo meterme en un calor de infierno, en un parque por ahí, pues yo no sé dónde, bye, me dio un abrazo y se fue. Digo, ok. No, pero después me explicó que tenía que trabajar. Así que eso lo digo a modo de chiste. Pero yo estaba ahí con unos muchachos que hicieron ejercicio y todo eso. Después estuve hablando contestando preguntas y todo eso. Y estábamos hablando de este punto, precisamente, de lo que es la vocación y de lo que es la profesión. Porque ellos me decían, ¿y por qué tú no eres sacerdote? Yo decía, porque Dios no me llamó al sacerdocio. ¿Tú crees que porque uno habla de Dios uno ya tiene que ser sacerdote? No, yo estoy seguro que a mí Dios nunca me llamó. Y como Dios no me llamó, yo no fui. Tan tranquilo como eso. Pero hay gente que va al sacerdocio no porque Dios lo llama, sino porque le gusta. Y cuidado, que te guste el sacerdocio, ¿es algo malo? No, es bueno. Pero si Dios no te llamó, Dios no te va a capacitar. Entonces vas a ser un perfecto profesional del sacerdocio. Vas a predicar bien, vas a dar bien la misa, los sacramentos, pero vas a trabajar de 8:30 de la mañana a las 5 de la tarde. Y después de las 5, eso no está mal en un profesional. Yo trabajo de 8:30, 5:30, 6:00 de la tarde. Eso es lo que hace un profesional, pero no es lo que hace un pastor. Un pastor no trabaja 8:30, 5:00. Un pastor trabaja 24 horas porque le pueden robar la oveja en cualquier momento. Entonces yo creo que muchas veces lo que pasamos es que hemos enfocado a los jóvenes, venga al seminario porque te gusta ser sacerdote. No, si el Señor verdaderamente te llamó. Yo conozco congregaciones que tienen necesidad de vocaciones, que están bien escasas de vocaciones. Han venido personas y la han rechazado. Tú dices, pero ¿cómo esta gente la necesidad que tienen rechazan? Pues porque se han dado cuenta que esa persona que ha venido no tiene vocación. Y aquí no estamos para llenar un monasterio de gente porque le gusta, sino porque el Señor verdaderamente lo ha. Y en eso tengo que darle crédito que fue mi obispo en la diócesis de Pinar del Río, Monseñor Emanuel Rodríguez Rosa, que en un momento cuando yo era bien teenager, no había ningún sacerdote en la arquidiócesis. En la diócesis yo fui y le dije al obispo, mire, yo me voy para el seminario. Y él me dijo, ¿tú tienes vocación? Yo le dije, no, pero hay necesidad. Y él me dijo, no te acepto aunque me quede sin sacerdote. Porque esto no es por necesidad, esto es por llamado del Señor. Luego voy a decir, cuando el Señor llama, capacita. Nosotros no podemos entender el celibato en nuestra mente. ¿Tú sabes por qué no podemos entender el celibato? Porque no estamos llamados. Y eso yo lo entendí una vez en la Plaza de San Pedro cuando Juan Pablo II habló sobre Corintios 7. Y Juan Pablo II dijo, la iglesia, la gente de la iglesia inclusive ve el celibato como una condena, como un castigo, y el celibato es una bendición. Ahora, es una bendición para quienes han sido llamados. Entonces el Señor lo capacita con el don del celibato. Si tú no has sido llamado, tú puedes ser muy buen cura, pero al no tener la capacitación para el celibato, vas a meter la pata en la primera que te ponga. Yo creo que en eso es una cosa que se ha fallado. Hemos tratado de presentar el sacerdocio como una profesión, no como un llamado. Vocación viene de vocare, de llamar. Cada vez que alguien me escribe WTN, me escribe, yo tengo novia, soy ingeniero, pero yo siento que el Señor me llama. ¿Tendré vocación? Le digo, si tú no lo sintieras, tú no la tuvieras. A nadie por la calle que vende por ahí yo no sé qué cosas, dice, ay, te serviré para el sacerdocio. No, cuando tú lo dices, es que algo el Señor te ha dicho, venga, porque si no, ni a la mente te va a venir. O sea que los jueces fueron llamados por Dios, y fueron capacitados, pero fíjate, fueron capacitados para la tarea que el Señor le dio, no fueron capacitados para más, y a eso tú tienes que saber, el Señor me capacitó para esto, el Señor no me capacitó para orar por nadie, yo no oro por nadie, yo sé que lo mío es enseñar, a no ser que el Señor me lo diga en algún momento determinado, yo casi nunca, ninguno de ustedes casi nunca me ha visto orar por, inclusive cuando no ha habido nadie por ahí, el Señor, tú tienes que saber para qué cosa el Señor te capacitó. Y tienes que saber, hasta eso fue lo que le pasó a Santa Juana de Arco. Y es santa de la iglesia. El Señor capacitó a Juana para que liberara el territorio de Francia. Pero ella misma lo confesó antes de su muerte. Después que ella liberó a Francia, se terminó su tarea. ¿Y se terminó qué cosa? Su capacitación. Pero ella insistió en seguir dando batalla, y ahí fue cuando lo cogieron presa a las iglesias y cuando la quemaron en la hoguera. Y ella lo reconoció. Yo seguí actuando por mi cuenta sin saber que el Señor no me había llamado para más de lo que ya yo había terminado. Tercero, y esto es muy importante, eran personajes totalmente desconocidos. Los jueces no eran nadie famoso, nadie conocido de sumo sacerdote, primo de fulano. Eran personas débiles, eran personas menospreciadas, no tenían influencia y no eran poderosos. Fíjate que vamos a ver, cuando veamos a Gedeón, que el ángel se aparece y dice, salve valiente del Señor, Gedeón dijo, eso es conmigo. Porque Gedeón, en vez de estar en la guerra, estaba haciendo tarea de mujeres. Él no llamó, el Señor no llamó a los guerreros que estaban adelante, llamó a uno que no sirvió para luchar y se quedó atrás. O sea que fíjate de las tres condiciones. Primero, fueron llamados por Dios. Segundo, capacitados para lo que tenían que hacer. Tercero, no eran personas poderosas, ni conocidas, ni con influencia, ni fuertes, ni brillantes. Y el Señor te puede decir más adelante, para que la gloria sea para Él. Lo va a decir, el Señor desprecia a los poderosos y busca a los humildes, porque la gloria tiene que ser de Él. Por eso, si el Señor te ha dado un don y te llama, créeme que te llamó porque tú eres un inútil. ¿Para qué dice San Pablo? Para que nadie se gloríe. Mira lo inteligente. A mí, que me ha dado todos estos conocimientos bíblicos, tengo una memoria pésima. Y todos ustedes son testigos de eso. Y yo no me sé el nombre de la mitad de ustedes, que los veo hace 40 años. Ni le cambio los nombres a la gente, no me acuerdo ni siquiera de las caras de la gente. Porque todavía que no me sepa el nombre, pero que no me acuerde. Si ustedes salen de aquí y me ven en un mall, yo no sé dónde los conozco. Y me ha pasado una vez una pareja en el poli y me dijo, ¡Frank! Y yo le dije, ¡ay, qué tal! Y que, a, que no sé, a que no saben qué le pregunté después. ¿Cómo están por allá? Y yo, a veces me dicen, ¡estamos bien! Y yo dije, imagínate tú. Y le dije, hace tiempo que no los veo. Me dijeron, Fran, todos los martes vamos al grupo. Digo, mire, hermano, no sé ni quiénes son ustedes, discúlpenme. Sin embargo, el Señor me dio este conocimiento, porque este conocimiento no es mío. O sea que si el Señor te llamó, créeme que debe ser lo peor que encontró. Y una vez se lo dije al Señor, vaya, yo no oigo voces como Santa Juana de Arco, pero hablo con él. Le dije, Señor, ¿por qué tú me escogiste a mí? Y me dijo, porque no había otro burro alrededor. Tú eres el único disponible en ese momento. Pues yo nunca entiendo por qué me dio este, don a mí. Sinceramente, no, todavía sigo sin entenderlo, pero esa cuestión de él no es cuestión. Mi cuestión no es entenderlo, mi cuestión es hacer su voluntad. Pero esas son las tres condiciones. Con eso vamos a terminar, porque es una cosita que les voy a decir. Llamados por Dios, capacitados por Dios y totalmente inútiles e inservible. Está claro, si ustedes tienen algún, el Señor le ha dado algún don, se aplican esas tres. Si ustedes no cumplen esas tres características, ustedes no tienen ningún don. Seguimos la semana que viene, todavía no entramos en jueces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La introducción. A los jueces nos quedan un pequeño repaso y ya después vamos a entrar, son 15 jueces. Sí, yo lo dije la vez pasada, pero lo dije porque lo tenía anotado. Se dice Shoftim, que no tiene nada que ver con el abogado Shoftim. Shoftim es el plural de la palabra hebrea Safat, que quiere decir juzgar, gobernar. Porque se acuerdan que le dije que no son jueces de sentencia, son jueces de criterio, de gobierno. No son jueces, aunque también ejercían justicia en el sentido de sentencia, pero eran de juicio de gobierno y de juicio de batalla.